Así está la vaina.
Sé que lo quieren retirar el 11, pero no se sabe si es verdad o es mentira en los comentarios. Igual yo voy para adelante, yo no voy a quedarme aquí, porque yo he pasado, he sufrido mucho, me han robado, he pasado de todo. Yo voy para adelante, que sea lo que Dios quiera.
Aquí escuchamos a Jesús Arias, un ciudadano venezolano que llegó a Tapachula, ciudad fronteriza entre México y Guatemala, a comienzos de mayo, con la intención de continuar su travesía hacia los Estados Unidos. Al igual que Jesús, han sido miles y miles de migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia, Haití y otros países tan remotos para nosotros como India, que buscan llegar como sea al territorio estadounidense.
Nosotros queremos hacer un llamado nuevamente a todas las autoridades a que por favor vean este caso. No sabemos qué hacer. Estamos en el limbo. Estados Unidos no nos da una solución y México tampoco.
Ha pasado casi un mes desde que se dejó de aplicar el Título 42, una norma de carácter sanitario rescatada por Donald Trump durante la pandemia de la COVID-19 para frenar la entrada de solicitantes de asilo y migrantes a los Estados Unidos. En específico, el Título 42 es una sección de la Ley de Servicio Público de Salud de 1944. Como se encuentra consignado allí, busca la suspensión de entradas e importaciones de lugares designados para prevenir la propagación de enfermedades contagiosas. Trump usó el Título 42 no solo para expulsar de forma expedita a migrantes indocumentados sin derecho a juicio, sino también para expulsar a los menores no acompañados. Más de 2,7 millones de migrantes fueron expulsados de los Estados Unidos, muchos de estos a territorio mexicano. Este es Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el pasado 11 de mayo, explicando lo siguiente.
Tonight at 11:59 p.m. Eastern Time, the pandemic era Title 42 public health order will end. Starting at midnight.
Esta noche, a las 11:59 p.m., hora del Este, finalizará la orden de salud pública del Título 42 de la era de la pandemia. A partir de la medianoche, las personas que lleguen a nuestra frontera sur estarán sujetas a nuestras autoridades de inmigración bajo el Título 8 del Código de los Estados Unidos. Esto significa que si alguien llega a nuestra frontera sur después de la medianoche de esta noche, se presumirá que no es elegible para el asilo y estará sujeto a consecuencias más severas por entrada ilegal, incluida una prohibición mínima de 5 años de reingreso y un posible proceso penal. Y es que el pasado 11 de mayo, a la medianoche, se dio por finalizada la implementación de esta medida del Título 42, que también fue empleada bajo el gobierno Biden. A partir de entonces, el Título 8 del Código de los Estados Unidos entra en vigencia, junto con otras medidas migratorias.
I spent close to an hour with the Mexican president today. We're doing all we can. The answer is it remains to be seen.
Medidas que incluyen centros regionales de procesamiento en Colombia y Guatemala para que los migrantes puedan realizar sus trámites de solicitud de asilo y refugio. El despliegue de 24.000 agentes y oficiales de la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera con México y, como ya lo dijo el secretario de Seguridad Nacional, la implementación de castigos más severos a quienes intenten entrar de forma indocumentada a territorio estadounidense. Con el Título 8, que entró en vigencia el 12 de mayo de este año, las personas que crucen ilegalmente la frontera sur de los Estados Unidos serán procesadas, conforme a las autoridades, de expulsión acelerada que brinda el Título 8 en cuestión de días. Quedarán imposibilitadas de volver a ingresar en Estados Unidos por al menos 5 años si se ordena su expulsión. No serán elegibles para pedir asilo cuando no medie una excepción aplicable. Podrán ser procesadas penalmente en cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera de manera ilegal. El tema migratorio es un tema que está en la agenda pública y política de los Estados Unidos. Los migrantes seguirán atravesando fronteras, seguirán caminando miles de kilómetros, dejarán sus países y familias para buscar lo que consideran un mejor lugar para vivir, un mejor futuro.
Y lo que más me duele es dejar a mi familia atrás, ¿sabes? Y que voy a pasar mucho tiempo sin volver a verlos. Pero nada, no, todos estamos haciendo un sacrificio, un esfuerzo para que ellos vivan mejor.
Mientras tanto, este tema será central, como lo ha sido en el pasado, en las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos de 2024. Donald Trump, quien oficialmente ya está en campaña para ser el candidato del Partido Republicano, señaló el mismo 11 de mayo que con el fin del Título 42, los Estados Unidos se convertirán en un país del tercer mundo. Y no solo eso, afirmaba a su vez que...
With today's termination of the final remnants of Title 42, Joe Biden has officially abolished what remained of America's borders and turned the United States into a dumping ground for illegal aliens from all over the world. We've become a third world nation. At this very moment, illegal aliens are lined up by the tens of thousands ready to break into our country.
El presidente Joe Biden ha abolido oficialmente lo que quedaba de las fronteras de los Estados Unidos y convirtió a Estados Unidos en un vertedero de inmigrantes ilegales de todo el mundo. En este mismo momento, decenas de miles de inmigrantes ilegales están listos para ingresar a nuestro país, sabiendo que incluso si los atrapan, Joe Biden ordenará que los liberen de inmediato en las comunidades estadounidenses. Y muchas de estas personas son muy peligrosas. Con Biden, nuestras fronteras se han acabado. Nuestra soberanía se ha acabado. Nuestra seguridad nacional se ha acabado. Nos estamos convirtiendo rápidamente en una nación del tercer mundo, de la que he estado hablando durante tanto tiempo. Nuestro invitado para este episodio de Así está la vaina es Rafael Alarcón Acosta, doctor en planeación urbana y regional y profesor investigador adscrito al Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, en Tijuana, México. Rafael, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias y un gusto también de mi parte, Mariana.
Rafael, explíquenos, por favor, cómo se aplicaba el Título 42 y qué implicaciones tenía esta medida para los migrantes que llegaban a los Estados Unidos. ¿Cómo funcionaba?
Desde más o menos 2014 es cuando ha habido este gran movimiento de personas que vienen a las ciudades fronterizas mexicanas, a Tijuana y a otras, para solicitar el asilo a Estados Unidos u otro tipo de ayuda humanitaria. Ha habido movimientos muy importantes, por ejemplo, los haitianos que llegaron en 2016. La mayor parte venían desde Brasil, Chile, pero luego otros grupos, los centroamericanos, ¿no? Del llamado Triángulo Norte, salvadoreños, guatemaltecos y los hondureños. Pero además de ellos, muchos más. Han venido africanos, personas de Rusia, de Ucrania vinieron. Entonces, este es, digamos, el contexto. Por ejemplo, cuando llegaron los haitianos, llegaban a la frontera con Estados Unidos. Tijuana hace frontera con la ciudad de San Diego, California. Entonces, solicitaban asilo y el gobierno de Estados Unidos, como debería de ser el proceso, por una entrevista de miedo creíble.
La entrevista de miedo creíble es un proceso del trámite de asilo en Estados Unidos, donde el solicitante responde preguntas sobre su caso. En esta entrevista, el migrante debe argumentar ante un funcionario por qué siente miedo o temor de regresar a su país de origen y tiene que relatar los abusos, persecuciones y torturas que sufrió allí.
Y entonces empezaron a llegar más y más migrantes. Luego, cuando Trump llega a la presidencia, una de las razones por las que llega es que dice que hay una invasión de migrantes a Estados Unidos que llegan bajo el argumento de que quieren solicitar asilo y que ingresan a Estados Unidos y que luego desaparecían. Ese fue el argumento de Trump. Entonces, él empezó a hacer cambios en este proceso, ¿no? Empezó a poner una cosa que en inglés le dicen metering, que es las filas que tenía que hacer los migrantes por número para ver cuándo les tocaba la entrevista en Estados Unidos. Pero milagrosamente para él empieza la pandemia del COVID. Y en marzo de 2020, en la administración de Trump sacan de lo que se llama en inglés US Code, que es, digamos, el compendio de todas las leyes. Desentierran por allí el famoso Título 42, que tiene que ver no con inmigración, tiene que ver con salud pública. Y encuentran que hay una disposición desde los años 50 que dice que cuando hay un problema de salud pública, Estados Unidos puede expulsar rápidamente a los migrantes que llegan a sus fronteras. Y bueno, ¿a dónde los van a expulsar? Pues el único país que tiene una frontera grande con Estados Unidos es México. Claro, podrían hacerlo también a Canadá. Sí lo aplicaron, obviamente, también allá, pero los números son muy bajos. Entonces, empieza en marzo de 2020, cuando se cerró todo por la pandemia, y el gobierno de Estados Unidos empezó a aplicar este famoso título 42, que efectivamente lo que hacía era a todos los migrantes que llegaban a la frontera, los detenía. Sí había un procesamiento, no es que los regresara inmediatamente, había tomar huellas, fotografías, datos, pero luego los regresaba a México. Como lo que sucede entre las fronteras entre estados, solamente se debe de retornar o expulsar a los ciudadanos del país contiguo. No se puede expulsar a ciudadanos de otros países. Pero el título 42 le otorgaba a Estados Unidos el poder de también retornar a ciudadanos de otros países. Y entonces Estados Unidos empezó a retornar principalmente centroamericanos. Y la estadística dice que entre marzo de 2020 y ahora 2023, el 11 de mayo a la medianoche terminó el título 42. En ese periodo de tiempo hubo más de 2 millones de encuentros, así le llaman, encounters. Lo que significa que hubo encuentros con personas, con extranjeros, y entonces Estados Unidos realizó varias cosas con ellos. A la mayor parte los expulsó a México, algunos pocos los aceptó para proceso de asilo, otra protección humanitaria que se llama Parol.
Parol es un tipo especial de admisión a los Estados Unidos y es un programa discrecional del Departamento de Seguridad Nacional. El Parol es una autorización que permite a una persona estar en este territorio en distintas circunstancias. Es una excepción que permite a la persona permanecer o ingresar a los Estados Unidos a pesar de su inadmisibilidad para entrar o permanecer en este país.
A otros los deportó hasta sus países de ciudadanía y eso fue lo que pasó. Por eso esos más de 2 millones de encuentros que terminaron el 11 de mayo de 2023.
Gobernador de Texas diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos.
Este contexto que nos acaba de dar sobre la aplicación del título 42, sobre las nacionalidades de los migrantes y la situación de la frontera con México, hace que uno se pregunte por las medidas que adoptó o que ha adoptado el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo frente a las caravanas de migrantes que se vienen presentando desde hace años y que han desembocado de alguna forma en una crisis migratoria y en una crisis humanitaria. Cuéntenos más acerca de estas medidas del gobierno de AMLO.
Esta llamada crisis migratoria por Estados Unidos es crisis porque así le han llamado los republicanos y los grupos antiinmigrantes de Estados Unidos. Hay una abogada de inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles, Mónica Langarica, que argumenta que debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, llegaron a esta frontera de México más de 20,000 ucranianos. Por cierto, yo los vi y fui al albergue donde estaban. Y a diferencia de los centroamericanos que llegaron en caravanas,
muchos nicaragüenses estamos retenidos acá desde hace 6 meses, 7 meses, 8 meses. Tenemos tiempo de estar encerrados acá. Ya no podemos más. Acá no tenemos trabajo, no podemos vivir. En nuestro país mucho peor. Así que necesitamos salir de acá para poder alimentar a nuestra familia, a nuestros hijos, que son el futuro del mañana.
El tratamiento de los ucranianos fue excelente. Había gran cantidad de alimentos, agua. Un autobús a la puerta del albergue para los ucranianos para ir directamente a sus citas a la frontera con el gobierno de Estados Unidos. Y entonces el argumento de Mónica Langarica es que ¿por qué si se pudo atender bien a los ucranianos, incrementando el número de los funcionarios gubernamentales que entrevistaron a los ucranianos en la frontera? ¿Por qué no se hace con los centroamericanos, con los haitianos, con otros tipos de migrantes? Bueno, eso quiero dejarlo en claro con respecto a la crisis. El fundamento de esta crisis es que el asilo, no como llamamos en América Latina asilo político, no, en Estados Unidos es asilo, es una protección humanitaria que se puede solicitar en la frontera de Estados Unidos, tanto en los puertos de entrada autorizados para ello, pero también, como ellos dicen, entre puertos de entrada, o sea, cuando migrantes cruzan la frontera de manera indocumentada. Las personas aún detenidas en esas circunstancias puedan solicitar el asilo. Entonces, este es el gran incentivo que mueve a tanta gente para llegar a las ciudades fronterizas mexicanas. Y hay que decirlo, si una persona es admitida como asilado o asilada, después de un año puede acceder a la residencia permanente legal. Ante esta llamada crisis humanitaria, pues, ¿qué es lo que ha hecho la administración de López Obrador? Que es, por cierto, el primer gobierno más o menos de izquierda que tenemos en México, que ganó con un gran apoyo popular. En campaña, López Obrador decía que Trump era el hombre más despreciable y que iba a luchar con él. Bueno, lo que hizo el presidente López Obrador bajo la presión de Trump fue hacer varios acuerdos con él. El primero fue aceptar a los migrantes que el gobierno de Estados Unidos, luego de entrevistar en la frontera, regresaba a México, por sus siglas en inglés, MPP, o Remain in Mexico, o sea, permanece en México, para esperar las citas para su proceso de asilo, lo cual no es lo que se practicaba antes, porque a la persona admitida para solicitar el asilo esperaba en Estados Unidos. Trump no quería que se quedara en Estados Unidos y el gobierno de López Obrador lo aceptó. Luego, otra acción muy discutible fue empezar a controlar la frontera sur de México con la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración. Y entonces López Obrador argumenta que es para proteger a los migrantes de las bandas de coyotes.
Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Estados Unidos, ayudando, y sí, tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio o paradójico, para proteger a los migrantes, porque no conviene, la travesía por el país es muy riesgosa y tenemos que cuidarlos.
Los coyotes son las personas que cobran dinero para ayudar a una persona a cruzar la frontera de manera ilegal. Lo que hizo también López Obrador, hay que decirlo, que luego de esos acuerdos con Trump, instituyó albergues gigantescos en varias fronteras con México, pues para recibir a esas personas que iban a venir. Que por cierto, aunque podían recibir muchas personas, pocos migrantes acudieron a la ayuda de estos albergues. Ellos preferían ir a los albergues tradicionales que hay. Entonces, quizás lo que hizo López Obrador fue encontrar la forma menos grave de negociar las condiciones con Trump, porque la posición de Trump era también amenazar a México con subir los impuestos de sus exportaciones, lo cual sería gravísimo para México. Hay que decirlo también que una diferencia en la administración del presidente López Obrador es que todo se hace abiertamente y todo mundo lo sabe. Esto mismo lo hacían los presidentes anteriores de México, pero como decimos en México, en lo oscurito. Entonces, esto es, digamos, el panorama general de respuesta del gobierno mexicano.
Con el fin del título 42, entra en vigencia el título 8. ¿Con esto qué cambia en cuestión migratoria en términos de entrada, permanencia y naturalización?
Ese título 8 de ese US Code, de Código de Leyes, ese sí es el especializado en asuntos de migración. De hecho, hay que decirlo, el título 8 no se suspendió durante la pandemia, sino que se aplicó simultáneamente con el título 42. O sea, que el título 8 permite, por ejemplo, deportaciones expeditas, que es de alguien que al entrar a la frontera de Estados Unidos, al ser cuestionado o interrogado, la agente de inmigración o un juez de inmigración puede determinar una deportación expedita. Entonces, eso se dio durante la pandemia, antes de la pandemia, y ahora definitivamente se va a hacer después de la pandemia. Entonces, ahora las personas que crucen, que busquen cruzar a Estados Unidos de manera indocumentada, pueden ser deportados de manera expedita, y eso puede ser directamente a los países de ciudadanía de las personas, ya no solo a las ciudades fronterizas. Aunque también el presidente López Obrador accedió a aceptar solamente a 30,000 migrantes por mes, lo cual es una cantidad muy alta, pero sobre todo de los países centroamericanos y probablemente también de los que están bajo otro régimen que hay ahora, que es el de parol, que va a permitir el ingreso a ciertas personas de Haití, Venezuela, Cuba, para permitir el ingreso de estas personas bajo el parol, o sea, esta protección que nada más cubre 2 años, y que ahora estas personas que soliciten esta ayuda humanitaria deben de tener un sponsor, como dice, una persona que asuma la responsabilidad económica de esta persona, que si requiere ayuda, no la va a pedir al gobierno de Estados Unidos, sino que esta persona la tiene que dar. Entonces, este es el nuevo panorama post-título 42, donde está la amenaza de la deportación expedita en la frontera. Hay que decirlo que también hay deportaciones formales, que se llaman en inglés removals, desde el interior de Estados Unidos. Y por otro lado, las personas que quieran solicitar algún tipo de protección de Estados Unidos, lo tiene que hacer a través de una aplicación que se llama CBP One, que es una aplicación para esto, pero que todos los migrantes dicen que no funciona y que se abre solamente por pocas horas o minutos, luego se cierra. Y aquí entra Colombia en el escenario. Va a haber 2 centros para procesar a personas que solicitan esta ayuda en Colombia y en Guatemala. Entonces, la idea con estos centros en Colombia y Guatemala es que no lleguen a la frontera sur de México.
Ser migrante no es fácil.
Ojalá ustedes vivan como lo estamos viviendo.
Sufrimos desde que salimos de nuestro país. Estamos sufriendo. Y más que todo aquí en México.
No pueden estar aquí. Si lo que llega a pasar, usted es responsable. Vámonos, mi gente.
Vámonos.
Lo que escuchamos son migrantes, en su mayoría venezolanos, que están siendo desalojados en un campamento improvisado en Ciudad Juárez. Hombres, mujeres y niños que llevaban viviendo 2 meses allí fueron obligados por la policía a dejar este campamento. La renuencia a trasladarse a una carpa del Instituto Nacional de Inmigración obedecía en gran parte al temor de que allí también se presentara un incendio, como ocurrió el pasado mes de marzo, en una estación, o más bien en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, en esta misma ciudad, que dejó al menos 39 migrantes muertos. Quiero que hablemos ahora, Rafael, de las condiciones de los migrantes en los albergues y refugios.
Este lamentable hecho, donde murieron este número de migrantes en Ciudad Juárez, que es la ciudad mexicana que hace frontera con El Paso, Texas. Pues sí, es muy lamentable. Primero, hay que decir que en la ley de inmigración mexicana hay muchos eufemismos. Por ejemplo, este centro no era un albergue, es una estación migratoria. Porque en México las estaciones migratorias son los que se deberían de llamar centros de detención. Pero pues, se oye muy feo. Centro de detención, mejor estación migratoria, aunque así lo sea. Luego hay, por ejemplo, otro tipo de deportación que hace México y que se llama retorno asistido. Entonces, a lo mejor la palabra deportación es muy fuerte, entonces se usa retorno asistido. Entonces, bueno, hay estos eufemismos. El hecho de que en Ciudad Juárez lo que pasó esto fue en un centro de detención. Los albergues gubernamentales que ha hecho el gobierno federal mexicano, yo nunca he entrado a ninguno de ellos, pero lo que dicen es que tienen muy buenas condiciones para recibir a las personas, que hay buena comida. Quizás lo que se quejan los migrantes es que están lejos del centro de las ciudades, o sea, lugares más aislados, pero las condiciones son buenas. Los albergues importantes que hay en estas ciudades son los de la sociedad civil. Por ejemplo, en Tijuana hay un albergue que se llama Casa del Migrante. Es un albergue que se construyó hace 36 años por los misioneros escalabrinianos, esta orden católica de origen italiano que trabaja con los migrantes. Por ejemplo, ese albergue lo conozco muy bien, trato de colaborar con ellos. Es un albergue que les da a los migrantes las condiciones más dignas posibles, ¿no? El albergue es limpio, tiene muy buena comida, tiene un lugar seguro para ellos y para ellas. Se usaba especialmente para recibir a los miles y miles de ciudadanos mexicanos que eran deportados de Estados Unidos. Con la llegada de la pandemia bajó este número de deportaciones formales y entonces el albergue empezó a recibir sobre todo a familias de migrantes en tránsito a Estados Unidos. Mientras yo digo que, por ejemplo, Casa del Migrante, Ejército de Salvación, El Desayunador del Padre Chava son más o menos, representan los albergues formales que dan buenas condiciones a los migrantes, muchos otros no ofrecen esas condiciones y hay algunos hasta donde cobran a los migrantes. Entonces hay una gran variedad de albergues en ciudades como Tijuana.
¿Qué ha pasado con los hijos de padres mexicanos deportados de Estados Unidos? Y pregunto esto porque es uno de sus temas de investigación.
Yo desde hace muchos años, 2007, 2008, yo aquí en la frontera de Estados Unidos, en Tijuana, empecé a observar que había muchos hombres, sobre todo hombres, en Tijuana, que habían vivido muchos años en Estados Unidos. Yo ya sabía por ley que hay este proceso de deportación formal, que como digo, se dice removal. Y entonces se les deporta de Estados Unidos a su país de ciudadanía bajo el castigo o bajo la condición de que no pueden solicitar ninguna visa ni entrar en 5 años, 10, 20 o de por vida. Hay personas de todos los países. Curiosamente, la mayor parte son latinoamericanos y caribeños. Y una cosa muy importante que decir sobre esto es que se puede deportar a personas indocumentadas, pero también a residentes permanentes legales. Solamente no se puede deportar a los ciudadanos naturalizados, los que fueron inmigrantes, pero que lograron la ciudadanía de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con esto? Lo que me preguntabas de los niños. Pues hay situaciones terribles, donde el padre, sobre todo, es deportado formalmente de Estados Unidos y deja a su familia en Estados Unidos cuando él es el sostén económico. La vida de los niños se transforma radicalmente. Para empezar, no está el padre, empiezan a tener cuestiones de limitaciones económicas. Y en ese sentido, Tijuana ha sido una ciudad que ha recibido a muchos deportados, tanto padres como madres también. Yo he entrevistado a muchas y que eligen estar en la ciudad de Tijuana porque sus hijos y sus cónyuges pueden visitarlos si tienen la documentación apropiada a Tijuana. Entonces tratan de llevar una vida más o menos normal, cruzada, digamos, por la frontera.
Vienen las elecciones presidenciales el próximo año en Estados Unidos y el tema migratorio es un tema central en el debate electoral. ¿Qué pasará en esta materia?
Como fue en el caso de Trump, en buena parte ganó la elección por su posición firme contra la inmigración ilegal y contra la inmigración en general, yo diría, porque también hizo otros cambios, por ejemplo, hacer más difícil obtener la residencia permanente legal si las personas no podían demostrar que podían sostenerse en Estados Unidos. Como sabemos, ahí está Trump, que quiere ser presidente, está el gobernador DeSantis de Florida, que también quiere seguir la misma línea de Trump, pero hay otros gobernadores, pues también el de Texas y otros estados. Yo lo que creo es que, pues sí, la inmigración a Estados Unidos va a ser un tema fundamental de debate. Creo yo que con estas medidas de las que hemos hablado en esta conversación, hasta el momento han sido efectivas para Estados Unidos, porque ha disminuido definitivamente el número de las personas que llegan a la frontera. Pero pues toda esta situación es tan inestable que no sabemos si puede haber algunas otras situaciones en Centroamérica, en México mismo, pero ahora también en México, yo diría, porque al habernos constituido como un país de tránsito, pues esto requiere también una discusión aquí, porque si bien los mexicanos, que casi todos tenemos parientes en Estados Unidos, tenemos un nexo cercano con Estados Unidos, aquí ha habido movimientos en contra de los inmigrantes, xenofóbicos.
No queremos que el gobierno siga apoyando a una farsa, porque todos nos damos cuenta de que esto es un teatro montado y vienen a afectar a Tijuana, a dejando un problema aquí.
Para mí no son migrantes, para mí son invasores, la gran mayoría de ellos, porque aquellos que se meten a tu casa sin tu permiso son invasores, aquí y en China.
Y el gobierno federal está destinando mucho dinero para ellos y aquí hay bastantes pobres ya.
Entonces también es el momento de empezar a cuestionarnos nuestros sistemas de recepción de inmigrantes, porque para empezar, México en su población nada más tiene un 1% de su población que es inmigrante. Entonces, esto tiene que cambiar. Claro que con esto de la llegada de tantos inmigrantes se han incrementado el número de las personas que consiguen el refugio en México. Pero aquí también será tema de discusión.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Poranco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en Spotify, Amazon Music, Spreaker y Google Podcast. También te invitamos a seguirnos en las redes sociales del IEPRI.